33.000 contagios y más de 2.700 muertos. Y justamente para saber cuál fue la situación, porque los casos de Brasil y Chile también se ocupan bastante espacios en los medios, es que quizás dejamos de hablar un poquito de Ecuador, pero para eso estamos en comunicación con Pavel Muñoz, el excoordinador de la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana. Buen día, Pavel, ¿cómo le va? No sé si nos escucha.
Sí, buen día, muchas gracias. Gracias por la entrevista. Un abrazo fuerte para toda la Argentina.
Primero me gustaría que nos cuente justamente cuál es la situación actual. Como decíamos antes, hemos hablado un montón de ocasiones de Ecuador, por esas imágenes tan tristes que llegaron de los ataúdes y de los muertos que nadie recolectaba, que estaban en las calles. ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en Ecuador?
Déjeme simplemente traducir al lenguaje ecuatoriano algo de lo que decía Fernando. Sí, hoy tenemos una región un poquito más variopinta. En el Ecuador tenemos un gobierno de derecha, el más vergonzoso, diría yo, y que sin ser responsable de la pandemia, sí es absolutamente responsable de haber hecho de la pandemia un desastre. Lastimosamente lo tengo que decir así, pero esto es lo que ha pasado. Respecto a su pregunta, tal vez en tres ideas la quisiera resumir. Primero, antes de la pandemia, después la pandemia, y ahora, ¿cómo estamos? ¿En qué punto estamos? Que es lo que usted me pregunta.
Sí.
De manera muy breve, antes de la pandemia lo que se hizo es debilitar las defensas, bajar el sistema inmunológico del sistema de salud pública. El típico argumento, los típicos argumentos neoliberales de que el Estado no sirve, de que tiene muchos empleados, de que se invierte mucho, de que lo importante es la austeridad, lo que significó es que se bajen las defensas del sistema de salud pública. Se dejó de invertir como se lo venía haciendo, se sacó cerca de 4.000 funcionarios a la calle, de 20.000 en el sector público que se habían despedido, y hasta un convenio con Cuba fue eliminado por simple ideologismo barato, diría yo. El segundo, la pandemia como tal, desde enero que los países empiezan a recibir recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para que se preparen, el caso ecuatoriano no lo hace. Ya en emergencia el ministro de Economía no transfiere los recursos que una emergencia, digamos, necesitaría. La ministra de Salud no solo que renuncia a su cargo, sino que denuncia la inexistencia de recursos, sale del mismo, faltando, digamos, dinero en la economía ecuatoriana para atender la salud de los ciudadanos. Se pagan 324 millones de dólares, 340 y pico millones en realidad, de deuda externa, cuando los países, y debo saludar la predisposición, por ejemplo, de Argentina y su presidente, diciendo, no puedo pagarles, primero es la vida, y me dedicaré los recursos a eso. Eso es lo que en cambio sucedió en el Ecuador, sí se pagó la deuda y se descuidó la vida de los ecuatorianos. Y finalmente, usted hacía referencia a las estadísticas. Las estadísticas, lastimosamente, no es un problema, digamos, de que usted tenga una mala fuente, usted tiene la fuente adecuada, la fuente oficial, pero no sirve
claro.
De nada.
Que me olvidé de decir es que justamente de lo que se hablaba mucho desde acá era de la sospecha que había en base a la cantidad de muertos que realmente hay en Ecuador.
Es que por eso le digo que para nosotros es el gobierno más vergonzoso, porque ni siquiera un registro lo ha podido tener bien. ¿Y esto por qué? Porque al no tener recursos no se abastecieron de las pruebas, los test de diagnósticos necesarios. Por lo tanto, digamos, hay un conjunto de test represados que han llegado a último momento, ya cuando no son tan efectivos. Segundo, porque es el único país en el que puede suceder que hoy día nos despertamos con 33.000 casos y mañana nos despertamos con 32.000. Es el único donde se curan 1.000 de manera automática solamente por las estadísticas. Y es el único que no registra, digamos, o que no está registrando adecuadamente los fallecimientos. Usted hablaba de 2.700. Solo en Guayaquil, cuando uno se va al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el que registra nacimientos y decesos, se puede ver que la diferencia en este periodo de 2020 respecto al mismo periodo del 2019, solo en una ciudad, digamos, tenemos 9.000 casos, 9.000 fallecimientos que no son por las causas normales, digamos, comunes, en el caso de la epidemiología ecuatoriana. Finalmente estamos en el proceso donde, frente a este dilema que lastimosamente le están poniendo al mundo entre recuperar la economía y salvar las vidas, el Ecuador ha optado por el recuperar la economía con el mismo recetario neoliberal. Se acaban de aprobar dos leyes, absolutamente la una innecesaria, solamente una imposición del Fondo Monetario Internacional, y la otra absolutamente insuficiente. Y les doy una primicia, si ustedes quieren, esta ley insuficiente, que además la han llamado humanitaria, parte de principios como el libre acuerdo entre las partes para defender el trabajo, es decir, entre empleado y el empleador, desconociendo que esa es una relación asimétrica. Y la premisa que les doy es que en pocos minutos más, en 9 minutos, el presidente de la República seguramente hará anuncios a la nación, y lo que sabemos es que va a anunciar 13.000 nuevos despedidos en el sector público. Esa es la forma en la que ellos entienden el libre acuerdo entre las partes, ¿no? Claro. Así que, por eso le digo, no son responsables de la pandemia, pero sí son responsables de hacer de ella un desastre.
Además, recordemos que Ecuador el año pasado hubo un estallido social justamente donde los ecuatorianos y las ecuatorianas reclamaban estos ajustes que pedía el Fondo Monetario Internacional, es decir, que en Ecuador y con la pandemia no hubo un cambio de timón, si se quiere, en el gobierno de Lenín Moreno.
En lo absoluto, más bien, digamos, la pandemia lo que tiene es a una sociedad anestesiada, tiene una sociedad amortiguada, una sociedad que además no puede salir. Si no, yo le digo que lo que estaríamos viviendo sería, me parece, que un repris de los de octubre. Porque el paquetazo es exactamente el mismo. Claro. Ustedes lo suelen llamar tarifazo, nosotros llamamos paquetazo. Sí. Es exactamente el mismo y parte de los mismos principios que lastimosamente la Argentina tuvo que experimentar desde mi punto de vista en, digamos, los últimos años, ¿no es cierto? Ya decía yo, este discurso que además se repite sin siquiera una adaptación local, ¿no? Es siempre el mismo discurso. El Estado es ineficiente, ¿para qué el Estado va a controlar, qué sé yo, las importaciones? ¿Para qué el Estado va a proteger la industria nacional? ¿Por qué el Estado es tan grande? Eliminemos estos ministerios, creemos una, ustedes crearon un ministerio de modernización, me parece, aquí una lógica similar, cuáles fusionamos, qué ministerios eliminamos, cuánta gente botamos a la calle, cómo reducir, o sea, una lógica de cuidar las cifras y no cuidar las vidas. Entonces, nos interesa mucho más, del Ecuador de ahora le interesa que el déficit fiscal esté bien, aun cuando la cifra de fallecidos esté disparada. Y lastimosamente ningún cambio, sino más de lo mismo, más y más radicalizado, diría yo.
Así que son 13.000 despidos que se van a anunciar.
En el último tiempo, primero no está tan clara la cifra de despedidos en el caso ecuatoriano, pero déjeme darle unas pocas cifras. Se supone que en lo que va de este gobierno, que son 3 años ya, son más de 20.000 despedidos en el sector público. Uh-huh. Ojo, no estamos hablando, la Argentina debe estar en 60, no recuerdo exactamente los millones de habitantes.
Uh-huh. Acá 44.
Casi 44,
perdón. Claro. Sí, ya le iba a subir 20 más.
Ecuador es casi 40, la mitad, ¿no?
Ecuador es la mitad, ¿cierto? Menos la mitad, Ecuador uh-huh. es 17, uh-huh. ¿sí? Y entonces las cifras que le doy están en la proporcionalidad de 17 millones de ecuatorianos, ¿no?
Claro.
20.000 despedidos en el sector público, se estima que 4.000 de salud. Hasta este momento se supone que 150.000 ecuatorianos han perdido su empleo en el marco de la pandemia. Y un dato escalofriante del Ministerio de Economía y Finanzas es que ellos estiman 500.000 despedidos, medio millón de despedidos, es decir, a veces suenan frías las cifras, pero medio millón de familias, en el caso ecuatoriano, teniendo una población económicamente activa de 8 millones de ecuatorianos, que se quedarían sin sustento. Sobre texto de que cuando tenemos esta pandemia, o para superar esta pandemia, hemos puesto en dilema lo que no tiene que estar en dilema. No debería haber dilema entre recuperar la economía y salvar las vidas. Pero da la sensación que en el caso ecuatoriano prefieren la recuperación de la economía nuevamente en clave neoliberal que, salvar las vidas, que es lo que cualquier Estado que se precie de ser tal lo haría.
Claro. Pavel Muñoz, coordinador de la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana de Ecuador, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Nacional de Argentina.
A ustedes y un abrazo fuerte. Espero que Argentina siga manejando, como al menos se ve desde acá, la pandemia mejor que en otras latitudes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Pongamos un poco en contexto. Lenín Moreno es una gran decepción porque Lenín Moreno fue 2 veces vicepresidente de Rafael Correa, presidente de Alianza País, la fuerza que llevó a Rafael Correa a esa especie de revolución ciudadana compleja, ¿no? Por tratarse de una economía dolarizada, condicionada por las tres realidades, la montaña, la llanura y el mar, por la posición geoestratégica también de estar cerca de un conflicto histórico con Perú. Pero la verdad es que escuchar que la próxima declaración de Lenín Moreno, que es un presidente que viene del riñón progresista, digamos, de la política ecuatoriana, va a ser seguir recortando el Estado, cuando el Estado es lo único que te puede llegar a garantizar derechos, en medio de la tragedia de la pandemia, es demencial.
Sí,
¿no?
Pasa que, como lo decía el legislador, es un gobierno de derecha en realidad, uh-huh. porque esto, fue vicepresidente de Rafael Correa hizo campaña incluso sí. para que él llegue a la presidencia, y cuando llegó a la presidencia dio un vuelco total en las medidas que justamente había avalado antes durante el correísmo.
Uh-huh. Así que lo más probable es que cuando se abra la pandemia es... Ecuador junto con Chile, los países donde se puede llegar a ver un reverdecer de la protesta
sí,
social.
Y que hay muchas sospechas sobre los datos oficiales.
Sí, sí, eso está
claro.
Tanto
en Chile como en Ecuador.
Si hay uno de los, si hay países, son estos dos en Latinoamérica que no parecen. Porque Bolsonaro está tan loco que ni le interesa ocultar las cifras.
No, claro.
Dentro de su
13.000 casos en las últimas 24 horas.
Es muy complejo.
Para tener un buen día, Fernando Piana, en la radio pública.
Más rubio peronista que nunca, dice.
No, pensaba lo que estaban diciendo recién y me acordé de una frase de Vita que dice, donde no hay necesidad, nace uno de derecha, ¿no?
Sí.